directamente de ese centro. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Gracias por estar siempre pendiente de cómo va la marcha de la Torre Infantil.
Sí. Yo no soy Javier, que hoy está librando precisamente, soy Gustavo de Dios, pero también me alegro de saludarte, Carlos, no te preocupes. Pero como Javier seguramente te va a seguir llamando en un futuro sobre este proyecto, pues también le podrás saludar en breve. Pero, Carlos, ¿en qué punto está el proyecto de la torre pediátrica del Hospital Materno Infantil? Nosotros queríamos creer que está en su recta final. ¿Esto sería correcto ya decirlo?
A ver, la fase 2, o sea, el proyecto en sí consta de tres fases. La fase 1 se terminó, que era la construcción del servicio de mantenimiento. La fase 2 es la que existe actualmente, que es la que verán todos nuestros radioyentes cuando pasan por la avenida, que es la construcción de la nueva torre infantil, que es el edificio que está al lado del edificio antiguo. Y luego la fase 3 todavía no ha empezado, empezará cuando se termine la torre infantil, que es la rehabilitación del actual materno infantil, que como ya sabes lleva 43 años en activo y se está cayendo a cacho. Entonces, la fase 2, que es la que verdaderamente de la que estás hablando, que es la construcción de nuestra torre infantil, está bastante bien avanzada. Yo creo que este año ya se terminará. Todavía no me lo saben decir a ciencia cierta exactamente cuándo, si es en el primero, segundo o el tercer trimestre de este año, pero seguramente ya este año la terminarán, porque ya prácticamente por fuera está terminada y ahora están haciendo toda la parte interior.
Y Carlos, entiendo por lo que nos estás contando que en esas tres fases, la fase, digamos, súper clave para que pueda tener una utilidad sanitaria inmediata, el centro es la fase 2, donde se van, exacto, a incluir efectivamente, donde realmente es donde, desde el punto de vista de los tratamientos que se tienen que dar a niños con cáncer o leucemia, por ejemplo, comentábamos antes, se va a poder implementar en esa fase 2 y es la fase clave que podría estar pues los próximos meses, a lo largo de los próximos meses. ¿Qué avance supone? Vamos a recordar, si te parece, a los oyentes, el avance que supone con el escenario actual al nuevo escenario cuando esté concluida esa fase 2.
Sí, la fase 2 implica que todos los niños que actualmente están ingresados, no solamente los oncohematológicos, se trasladarán a la nueva torre infantil. Todos los servicios, no solamente oncohematología, sino rehabilitación, que sabes que está en el hospital de arriba, el militar, también pues los servicios de preescolares, neonatos, cirugía infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya una vez que se hayan trasladado, pues efectivamente con las mejores unidades, ya se empezará a hacer la siguiente fase, que es la fase 3. El tema de la unidad de oncohematología es aparte, porque es la que a mí me compete, ¿no? Y yo estuve trabajando desde el 2016 para que se hiciera la unidad nueva y al final, pues mira, todo se desarrolló para luego la construcción de la torre infantil. Y el problema fue que la unidad de oncohematología tenía, cuando presentaron el plano para esta nueva torre, tenía tres errores, entre comillas, que había que hacer, que yo presenté en el 2020 y no tuvieron en cuenta los directivos de aquel entonces.
Qué extraño, ¿no? Que los directivos no tengan en cuenta a los profesionales. Vale.
No, sí, algo increíble, sí, porque sí. Además yo lo presenté desde 2020, estamos hablando de hace 6 años. Y claro, estuve bastante preocupado porque en noviembre, no, como ya, según me dijo el arquitecto, que estoy hablando con el arquitecto del Servicio Canario de Salud, de Infraestructura, me dijo, mira, esto va con un tiro. Dice, pues mira, pues las modificaciones hay que hacerlas, ¿las han tenido en cuenta? Pues dice, pues no, a mí no me han dicho nada. Entonces me tuve que reunir con él en noviembre y ya el otro día me llevé la gran sorpresa en el 7 de enero, para mí el mejor regalo de Reyes, porque me dijo que efectivamente pues ya habían aprobado en Infraestructura esas tres modificaciones, que eran unos errores flagrantes, ¿no? Que habían puesto la habitación dedicada al trasplante de médula ósea alogénico, de donante, para que lo entiendan nuestros oyentes, de nuestros niños, de médula ósea, en una habitación mirando a un patio interior y en el sitio donde más tráfico de gente hay. Y aparte de eso, los metros cuadrados eran pequeños para el habitáculo, porque a lo mejor se creían que el niño iba a estar aislado solo. Y no, el niño tiene que estar con su padre o su madre. Y gracias a eso, a que me reuní en noviembre, él me lo dijo y dice, mira, gracias a que te reuniste conmigo y lo modificamos, porque ya prácticamente estaba ya construyéndose.
Pero claro, lo que me estoy dando cuenta es que si no suena tu voz en esta historia, se hace al final con esos tres errores de los que estamos hablando, entre ellos la habitación, que me dejas un poco sorprendido, pero bueno.
No, y me da rabia porque efectivamente yo estoy jubilado y he seguido con esto desde el 2016, a pesar de que tengo compañeros ahí que deberían de haberse preocupado por este tema también, ¿no? Y tengo que solucionarlo yo. Y decía, pero vamos a ver, que ustedes son, yo no voy a disfrutar de esa unidad. Y a pesar de que estoy jubilado, sigo siendo hematólogo y pienso en los niños. Ustedes deberían también de pensar en eso. Porque lo más importante ahora es que también nuestros niños trasplantados, porque sabes tú perfectamente que el trasplante de médula ósea de donante se está haciendo en el Negrín a mayores de 15 años, y los nuestros menores de 15 años se tienen que trasladar a la península, o a Madrid, al Niño Jesús, o a Vallebrón, a Barcelona. Entonces, yo creo que ya llegó el momento, ya con la nueva construcción de la torre infantil, y ya acoplando bien esas habitaciones, que ya, gracias a Dios, ya se van a hacer bien, van a tener se va a colocar en un sitio donde menos trasiego de gente hay, como discutí yo con el arquitecto, va a tener vistas al mar, a la avenida, no a un patio interior, y se va a aumentar el número de metros cuadrados para que ya se haga de una vez por todas aquí y se dejen de estar trasladando a la península, que somos una zona ultraperiférica, ¿no?
En fin, pues es curioso, fíjate, hace unos minutos, ya casi para terminar, Carlos, estábamos hablando de una noticia, entre comillas, negativa en cuestión de sanidad, que era el estado de las urgencias del Insular y del Negrín. Ahora estamos hablando de lo que yo entiendo y seguro que las personas que nos están escuchando, una buena noticia que va a resolver un problema histórico que eran esos traslados a la península, la falta de instalaciones, la modernización de unas instalaciones realmente antiguas y bueno, al menos nos da cierta tranquilidad que esos plazos que tú marcas y que has puesto encima de la mesa, pues un poco se vayan a cumplir y que
Sí,
esto pueda ser una realidad, ¿no?
la modificación ya está conseguida. El siguiente paso es insistir en que se hagan los trasplantes aquí. Y eso ya depende también fundamentalmente, yo no puedo hacerlo porque estoy jubilado, de la buena voluntad del servicio de hematología actual del complejo hospitalario materno insular.
¿Ves? No te tenías que haber jubilado. Pero
Dios
bueno,
mío. Esperemos que
tiene que llegar el momento en algún momento para también dedicarse a uno, desde luego.
no, pero es que ya es hora de que se hagan nuestros trasplantes aquí.
Desde luego que
Porque
sí.
sabes lo que es el trasiego del traslado, el problema para los padres, para el donante,
Está
que a lo mejor
claro.
puede ser un hermano, a una ciudad extraña, que no
Bueno.
tienen el arrope familiar, etcétera, etcétera.
Está claro. Carlos Lodos, oncohematólogo, jubilado ahora, pero es realmente muy activo en el proyecto de la Torre Pediátrica del Hospital Materno Infantil, de todo lo que rodea. Muchas gracias por atendernos. Le mandaré tus saludos a Javier, que hoy está libre,
Seré
pero
Gustavo, ¿no?
yo soy Gustavo
Ah,
Díaz
vale,
Domínguez,
Gustavo.
para servirle. Y ya.
Encantado de conocerte, Gustavo. Encantado.
Yo también, Carlos. Un abrazo fuerte. Gracias, Carlos.
Fuerte abrazo, fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Bueno, vamos a hablar de una historia completamente diferente. Yo tenía ganas de saludar a esta hora a mi amigo periodista legendario de televisión española, jubilado también como Carlos, que acabamos de hablar con él, pero dedicado en cuerpo y alma durante muchos años. Su cara le resulta bastante familiar, seguro, su voz, Bernardo Hernández. Hablamos de accidentes de tráfico, hablamos de seguridad vial. Bernardo, muy buenos días.
Buen día, porque estoy en Barcelona.
Ah,
Buenos
bueno,
días.
vale, buenos días, buenos días. Es verdad, porque yo, mira que tenía ganas de saludarte en nuestros estudios, pero dijiste, voy, yo estoy en Barcelona. Estás en Barcelona, además, en una historia de seguridad vial, me pareció entenderte cuando hablé contigo.
Efectivamente, una jornada sobre comunicación y seguridad vial, es decir, el tema que nos ocupa. Entonces, bueno, pues lógicamente, llevamos muchos años en eso, pues no podíamos dejar de faltar a este foro, donde hay gente de Europa, gente fundamentalmente catalana, pero y también de la DGT, que hablan sobre comunicación y hay que escuchar.
Ya, ya. Fíjate que yo leíamos hace poco un dato que tú me decías, no, ese dato no es así. El dato erróneo es el que voy a dar, ¿no? Que un total de 1.119 personas, 53 en Canarias, habían fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025. Dábamos el dato de 53 en Canarias y me pareció entenderte cuando hablé contigo y dice, no, Gustavo, ese dato no es así. Son más personas.
Claro, vamos a ver por qué.